is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Knock, knock, Capital One Bank Guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Con el PRI ni a la esquina. Así decía la barda que develó Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México hace una semana en un acto donde convocaron a la prensa. Estuvieron presentes representantes populares pertenecientes a ese partido y que al final no se pudo llevar a cabo la conferencia que se tenía programada porque llegaron simpatizantes del PRI a boicotearla.
Sandra Cuevas, la alcaldesa de la demarcación donde la pusieron, la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la mandó a borrar unas horas después. Y luego el Partido Naranja la volvió a pintar, ahora añadiendo, con el PRI ni a la esquina y con Morena tampoco. Horas después fue vuelta a borrar.
Pero más allá de lo anecdótico, el posicionamiento contra el PRI a una semana de la contienda electoral, donde se disputan los últimos dos bastiones del tricolor, fue una revelación de hacia dónde masca la iguana en el Movimiento Ciudadano.
A lo largo de este sexenio, la alianza opositora PAN-PRI-PRD ha pedido que Movimiento Ciudadano se una a ellos. Y aunque en ocasiones importantes han votado en el mismo sentido, MC se mantenía distante del resto de la oposición.
Movimiento Ciudadano renunció a postular cuadros para las elecciones en el Estado de México y Coahuila o aliarse a algún partido. Ahora el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, señaló que Movimiento Ciudadano es, y aquí lo citamos, empleado y lacayo de Morena. El escenario está más que caliente, pues en estos momentos todo cuenta. Incluso Morena, que se había fraccionado de sus aliados en Coahuila, hoy busca recuperar fuerzas tras la renuncia del Partido Verde y del Partido de Trabajo a la gubernatura. Ahora todos ellos piden el voto a favor del morenista Armando Guadiana. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es Movimiento Ciudadano la tercera vía o un aliado de alguno de los principales bandos? ¿Será que cambien de opinión? Y sobre todo, ¿cómo les está yendo en los estados que gobiernan?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias.
Para no quedarnos con la duda, platicamos con Alejandro Piña, delegado nacional de Movimiento Ciudadano, y después con Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan, quien evalúa los 5 años de gobierno en Jalisco y otros bastiones importantes en ese estado, que fue el primero en pintarse de naranja.
Alejandro Piña, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy para platicar sobre qué está enfrentando Movimiento Ciudadano a nivel nacional y también en lo regional rumbo al 2024. Sobre todo porque en los últimos días vimos que desde el PRI los están acusando de aliarse con Morena y estos les dicen que son parte de la oposición. ¿En qué está parado ahora el Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que les depara?
Mira, nosotros estamos empeñados en construir una alternativa para nuestro país porque consideramos que no podemos conformarnos entre los malos gobiernos que representan la política del pasado, aquellos gobiernos que ya le fallaron a México, pero tampoco podemos quedarnos con lo que tenemos hoy, que en muchos casos ha resultado peor. Consideramos que el gobierno actual también le ha fallado a México. La expectativa que se tenía dentro del país para avanzar en temas sustantivos, pues no se ha visto satisfecha y por lo tanto Movimiento Ciudadano está empeñado en crear una alternativa que realmente responda a las necesidades de este país, que realmente pueda construir una plataforma política que le haga sentido a la ciudadanía, lejos de los partidos tradicionales que ya han fallado y que por supuesto podamos recoger las causas más amplias de la ciudadanía. A eso vamos, en eso estamos empeñados, para eso hemos venido construyendo a lo largo ya de los últimos 2 años al menos, varias mesas de trabajo, varios foros, seminarios, en donde se ha invitado a especialistas en todas las materias para poder trabajar un proyecto de país que pueda dar respuesta a las grandes necesidades que tenemos como nación.
¿Qué pasa con esas acusaciones del PRI relacionadas con una supuesta alianza con Morena, Alejandro? ¿Es un intento de desacreditar al partido? Porque pues tampoco podemos dejar de lado que ustedes están gobernando en 2 estados relevantes del país, después de la capital y el Estado de México.
Es evidente que están preocupados por el crecimiento que ha tenido el partido. Como tú bien lo dices, gobernamos 2 de los estados hoy más importantes dentro del país en materia económica. Los 2 estados que han estado impulsando la inversión extranjera en estos lugares, que están peleándose el primer lugar en generación de empleos y que evidentemente presentan los niveles más bajos de desigualdad en su población. Eso tiene que ver con todo el impulso que han tenido los gobernadores de Movimiento Ciudadano en estos estados. A partir de lunes, que el PRI pierda el Estado de México, solamente se quedará gobernando 2 estados del país y Movimiento Ciudadano pues gobernará a una población más amplia, más grande que el propio PRI. En fin, hemos venido creciendo consistentemente, hemos venido convenciendo con hechos, con resultados, con política pública seria, bien pensada, bien diagnosticada, y que en ese sentido, pues la alternativa para el 2024 ante estas 2 catástrofes que hemos tenido ya como gobiernos fallidos, pues representa Movimiento Ciudadano, evidentemente un enorme riesgo para ellos. Creo que eso se debe a los ataques. Las últimas semanas tú has visto cómo se nos han venido encima culpándonos que por decir que nosotros no vamos a ir con el PRI ni a la esquina, pues quieren atribuirnos que por eso se va a perder el Estado de México. Pero eso no es cierto. Nosotros lo anunciamos desde el 6 de marzo, en donde, como bien lo dices también, dimos a conocer que no íbamos a participar en la elección del Estado de México simplemente porque eso ya estaba pactado, porque está claro que Morena pactó con el PRI, le dio impunidad al PRI a cambio de que el PRI le entregara el Estado de México. Y bueno, pues como parte de este pacto, pues le va a permitir mantener el Estado de Coahuila. No es casualidad que en Coahuila los partidos de esa alianza que siempre han acompañado a Morena, por lo menos en las últimas elecciones, pues vayan separados, cuando en el Estado de México, pues ahí sí van juntos. Y pues la verdad, vemos a un gobierno estatal, vemos a un PRI desarticulado, sin meterse realmente con toda la fuerza que les conocemos, por lo menos de otros procesos electorales en el estado. En fin, eso ya lo tienen ellos pactado, eso ya lo han entregado, van a perder el Estado de México y ahí nosotros no somos responsables. Simplemente decidimos hacernos a un lado para no ser parte de esa farsa, porque en esa condición no hay posibilidad de contender y más bien estamos trabajando en fortalecer nuestro proyecto para de cara al 2024 ser la oposición que sí le sirva a la ciudadanía y ser la verdadera oposición que pueda enfrentar y derrotar a Morena en el 2024.
Estimado Alejandro, en ese sentido también Jalisco se encamina hacia la renovación de la gubernatura. ¿Crees que la entidad se consolide como bastión del Partido Naranja?
Mira, la verdad es que para nosotros es de gran orgullo ser parte de este movimiento, tener representantes tan dignos al frente de gobiernos tan exitosos. Hace una semana apenas se dio a conocer cómo el gobernador Samuel García Nuevo León tiene el 80% de aceptación por sus gobernados. Es decir, 8 de cada 10 personas en Nuevo León evalúan como exitoso su gobierno. Es la más alta calificación que tiene un gobernante en este momento. Y bueno, pues están los resultados, todo el trabajo que ha hecho, la consolidación de sus proyectos en materia de salud, en materia económica, en materia de desarrollo, de combate a la desigualdad y a la pobreza. O sea, hay una consistencia en su ejercicio y ya no hablo de todos los proyectos de desarrollo que tiene para sobre todo el área metropolitana, la conectividad con las zonas más alejadas dentro de su estado. En fin, hay una gran inversión en infraestructura, hay una gran inversión que se nota, que se siente y por eso la gente está contenta. En el caso de Jalisco, te decía, pues también hoy por hoy es la economía con mayor bonanza dentro del país, es el primer lugar en materia de generación de empleos, es un lugar que siempre había tenido la Ciudad de México, por ejemplo. Hasta hace unos años la Ciudad de México siempre estaba en el primer lugar de generación de empleo, pues porque aquí se acumula la mayor inversión, porque aquí se atrae la mayor participación extranjera. pero los últimos años eso se ha perdido. La Ciudad de México está en un lugar ya muy abajo en esa tabla y Jalisco y ahora Nuevo León pues están dando la cara y peleándose esos primeros lugares en generación de empleo. En el estado de Jalisco, el día de hoy se presenta un 60% de disminución en la comisión de delitos dentro del estado en relación a 4 años y medio, 5 años atrás. Y bueno, pues eso también habla de que la estrategia de seguridad que ha implementado el gobernador está dando resultados, está avanzando. Es un tema que no estará resuelto del todo, pero se va avanzando de manera consistente en mejorar las condiciones de seguridad.
Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad. Entonces, para dejar en claro, por ahora nada de alianzas en ningún lado, ¿verdad?
Eso es lo que nosotros estamos dispuestos a realizar, estamos empeñados en construir y bueno, pues serán meses intensos. Evidentemente, creemos que hay una ventana de oportunidad muy importante para que nuestro movimiento penetre con mayor fuerza, para que nuestro movimiento siga en este crecimiento que ha sido consistente y que cada vez más personas se den cuenta que esa alianza que han formado entre distintos partidos con orígenes bien distintos, con programas bien distintos, pues no es la opción, porque de verdad que estar del lado del PRI me parece que no es... No hay posibilidad de resolver los problemas cuando pues ellos han sido parte del problema, ¿no? Desde el origen. Entonces eso no puede ser parte de la solución. Tenemos que darle la vuelta. Y ahora que mencionas de alianzas, nosotros estamos dispuestos a hacer alianzas con muchísima gente, con la ciudadanía, con sectores organizados, con todas aquellas personas que de verdad quieran construir una alternativa diferente. Pero no podemos ir acompañados de una alianza que está empeñada en proteger a una fuerza política como el PRI, pues sabemos lo que es el PRI. O sea, ¿por qué tendría que ser bueno ir del lado de quienes le han hecho tanto daño a nuestro país? Creemos que ese no es el camino y con ellos sí no vamos a ir ni a la esquina, pero por supuesto que en la idea de construir un proyecto viable, todas las fuerzas, todos los sectores, todas las personas que conforman la ciudadanía y que están dispuestos a dar un paso al frente, pues son bienvenidos y estamos dispuestos a construir.
Si el ataque al PRI es una estrategia para desmarcarse de la vieja política o no, lo cierto es que Movimiento Ciudadano se desmarca también de Morena, al menos en sus promocionales, pero no todos opinan igual.
Yo creo que parte del por qué estamos haciendo esta campaña es porque creemos que Jalisco, por un lado, merece otro tipo de gobierno, uno que sí respete los derechos humanos, uno que busque a las personas desaparecidas, uno que cuide de los bosques, uno que no haga pactos en oscuro con fuerzas políticas en el Congreso y en general en el Estado, pero también lo hacemos porque creemos que la política es muy importante y hoy no estamos viendo política en Jalisco. Lo que estamos viendo es autoritarismo, lo que estamos viendo es privilegiar los negocios, privilegiar a los amigos, a los que financiaron las campañas, y creemos que eso debe de acabar.
Este es Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan por la organización Política Futuro y una de las voces que ha denunciado a Movimiento Ciudadano. Kumamoto asegura que el Partido Naranja ha demostrado en Jalisco tener dos caras. Vamos a una pausa y regresamos.
Your big time Capital One bank guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estamos de regreso con Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan, desde Jalisco. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se ha fraseado mucho en los medios sobre tu regreso. Yo sé que has estado por ahí, pero bueno, se dice que regresaste y regresaste para denunciar al Movimiento Ciudadano. ¿Por qué ahora, Pedro?
A mí me da mucho gusto que digas esto primero, ¿no? Que es no regresé, no, más bien nunca nos fuimos. El tema es que creo que esta nota, primero, que es fundamental, que es por qué se da la percepción o el sentimiento de que ya no estábamos participando. Yo creo que el gobierno del estado de Jalisco ha sido muy eficaz en construir un cerco mediático, un cerco de información que ha atacado a la prensa, que le ha también vuelto pues un gobierno relativamente autoritario, es decir, donde tanto el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, los mismos órganos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Y finalmente, pues digamos, a través de presiones, a través de amenazas, ha logrado construir un mensaje de que Jalisco todo está bien, de que los opositores no existen, de que son un proyecto que está dando resultados. Entonces, creo que este elemento ha sido vital para que haya primero la percepción de que pues, se había difuminado de alguna forma la participación política que no solamente yo, sino todo el proyecto, el movimiento hemos tenido. Y eso no es cierto, pero pues bueno, primero. Segundo, ¿por qué? Porque es el gobierno que vivo todos los días. Porque a diferencia de lo que muchas personas podrían sentir con, por ejemplo, las preocupaciones legítimas sobre que algún partido o algún presidente concentre todo el poder para sí, bueno, eso ya pasa en Jalisco. Es decir, Morena y Movimiento Ciudadano votan igual y tienen la inmensa mayoría para poder hacer casi, casi lo que quieran. Movimiento Ciudadano gobierna casi todos los municipios más grandes del estado, particularmente Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, etcétera, ¿no? Y porque creo que es un buen momento para poder plantearle a las personas dos fenómenos que hemos visto de Movimiento Ciudadano después de ser gobernados por ellos por 5 años, que es el primero, la alianza entre Morena y MC, que ahorita si quieres platicamos más, que hemos visto nítidamente aquí en Jalisco, pero que la evidencia que se da en la elección del Estado de México prenden más alertas de que quizás no es solamente una alianza de liderazgos locales, sino que puede obedecer otra estrategia. Y lo segundo tiene que ver con, oigan, a mí me encanta lo que dice Movimiento Ciudadano a nivel nacional, lo que dice en la Ciudad de México, cómo opinan sobre algunos temas de defensa de derechos humanos y ambientalismo, de reconocer los derechos de las mujeres y de la comunidad de la diversidad. Pero en donde gobiernan, todas esas cosas no suceden. Donde gobiernan, los policías golpean y levantan estudiantes. Donde ellos gobiernan, se criminaliza la protesta, no se le permite a las madres de personas desaparecidas manifestarse afuera de Casa Jalisco, se les retira de la fiscalía. Donde gobiernan hay deuda histórica sin transparencia, donde gobiernan hay corrupción. Entonces creo que para nosotros fue un momento muy importante para decir, es quizás importante que otras personas que pudieran verlos como una tercera vía o como una posibilidad, simplemente poner la evidencia. Y creo que eso es precisamente de lo que se ha tratado estos días, con un último objetivo, que es decirles si hay de otras, si hay alternativas, si nos podemos organizar, no tenemos que conformarnos con esto. Y sabemos que eso significa también pues, trabajar arduamente para cambiar al Estado.
Jalisco ha sido uno de los estados que ha aprobado la alternancia, no solo en la gubernatura, sino a nivel local. Le pregunté a Pedro qué fue lo que permitió que en 2018 llegara Enrique Alfaro y otros liderazgos emecistas al poder ese año.
2018, ¿qué es lo que sucede? En muchas partes del país, así como gana el símbolo de cambio a nivel nacional, eso significaría la presidencia contundente o digamos la victoria contundente del presidente. Aquí en Jalisco, quien de alguna forma podía reclamar para sí el símbolo de cambio no era ni Morena, no era el PAN, era Movimiento Ciudadano en el liderazgo de Enrique Alfaro, ¿no? Es decir, después de ser este proyecto que en 2012 se queda a nada de poderle ganar al PRI en ese momento de Peña Nieto y de, digamos, del resurgimiento del nuevo PRI, Enrique Alfaro gana muchas simpatías, le ve como un alcalde de un municipio en ese momento ya no tan pequeño, pero de los más pequeños del área metropolitana. Ahora ya está compitiendo en población con la inmensa mayoría, pero de Tlajomulco como un alcalde audaz, como un alcalde inteligente, como un alcalde que recuperaba la participación ciudadana como algo fundamental. Buena parte de los adjetivos que acabo de decir ya no podrían ser, pues digamos, los mismos con los que enunciaría Enrique Alfaro, ¿no? Pero creo que llega con legitimidad, llega con un proyecto que pues, planteaba muchas modificaciones al status quo del estado de Jalisco. Y creo que a partir de eso, lo que empieza a suceder es, por un lado, una oposición férrea en Jalisco a Morena. Entonces, también buscar cuál es la opción que le puede quitar la posibilidad a Morena de gobernar. Eso lo vimos en 2021, en donde se tuvo una victoria clarísima por parte de Movimiento Ciudadano frente a cualquier otra fuerza política, pero que esencialmente su programa de acción era voto útil. Así como el voto útil fue para el PAN y el PRI en otros estados, aquí ellos hicieron para sí el voto útil al mostrarse como la opción que tenía más solvencia electoralmente hablando para poder detener a Morena. Cualquier cosa que eso signifique, es decir, presentar impresentables a las candidaturas, no tener proyecto para los municipios, tener una agenda chimoltrufia que como te dice una cosa, te dice otra, porque en realidad la promesa ante el votante era no somos Morena. Eso es lo único que te podemos ofrecer.
Y sin embargo, en los hechos denuncias que Movimiento Ciudadano y Morena son básicamente aliados en el Congreso local.
Eso es lo que me parece que es de lo más contradictorio y creo que es precisamente por eso que también empezamos a levantar la voz. Es decir, no solamente se trata de lo cuantitativo, Valeria, que un observatorio de la Universidad de Guadalajara en temas legislativos nos dice el 95% de las veces Morena y Movimiento Ciudadano votan igual. Claro, aprobar el orden del día, digamos el acta, pues no son cosas importantes, ¿no? Entonces uno podría decir, pues el 95% es mucho o es poco. Bueno, es mucho. Cuando estas votaciones son, por ejemplo, eliminar sin voto no hay dinero, una reforma que logramos aquí en Jalisco y que hacía que Morena tuviera 27 millones de pesos y Movimiento Ciudadano cerca de 35 y que se los triplicaran. Es decir, que Movimiento Ciudadano llegue más o menos a 115 millones de pesos y Morena a 90 de dinero de Jalisco nada más. Esto hay que sumarle a los miles de millones que les entrega de la federación. Votan a favor de temas como, por ejemplo, designar a la Ombudsperson, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un perfil que toda su vida estuvo ligado con cargos, si no partidistas o partidistas, y también con administraciones de Movimiento Ciudadano, rompiendo con algo que es fundamental, que es la independencia, la autonomía de estos órganos que son garantes de los derechos humanos y de los controles pues, que debe de existir en un sistema democrático. Y por último, quizás para poner tres de muchos ejemplos que podría poner el día de hoy, es el que yo no me puedo explicar cómo la bancada de Morena votó a favor de la creación o del posibilitar al gobernador crear un sistema de administración tributaria local. Es decir, que Jalisco pueda rescindir el pacto fiscal, que se pueda retirar de él y que el mismo Estado sea quien esté cobrando los impuestos, sin importar las consecuencias que eso puede tener, sin importar que no tenemos el día de hoy un sistema como ya están dando en el SAT. Y deja tú eso, sin importar que el mismo presidente les dijo, pues no se salgan, ¿no? Por cierto, ahí el único voto en contra de esta propuesta fue nuestra compañera diputada Susana de la Rosa. Entonces, ¿qué te habla esto? Que no es solamente en lo cuantitativo, sino en los momentos cualitativos de construcción de Estado, en los momentos cualitativos que tienen que ver con el proyecto incluso que se tiene a nivel nacional y momentos en donde quitan reformas que brindaban de alguna manera, no solamente me refiero a la austeridad, sino también más rendición de cuentas sobre los votos que reciben los partidos. En esos momentos es cuando se termina de dibujar esta alianza. Y entonces, cuando volteas y dicen, no vamos a presentar en el Estado de México, y no solamente eso, no voten por los otros, ahí es cuando nosotros dijimos, oigan, esta historia creo que ya la hemos visto. Y creo que de eso se trata un poco el por qué hay que señalarlo.
¿Será que el Partido Naranja continuará con su convicción de irse solos rumbo a la ruta de la sucesión presidencial? Sin duda, los ataques del PRI se notaron muy ardidos sobre su decisión, pues no olvidemos que MC estuvo en la coalición que cobijó a Ricardo Anaya junto con el PAN y el PRD en 2018, y quizás esperaban que ellos iban a repetir esa fórmula para 2024, pero por ahora esto no fue así.
Aunque Morena lleva gran ventaja sobre su destino para el próximo año, no hay que descartar que exista alguna sorpresa en futuras elecciones. Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Coahuila, donde el Partido del Trabajo ninguneó a su candidato Ricardo Mejía y el Verde Ecologista hizo lo propio con Lenín Pérez para respaldar al morenista Armando Guadiana a una semana de las elecciones. Es decir, en la política mexicana sabemos que todo puede pasar.
También es verdad que entre los nombres de los presidenciables mejor posicionados suena fuerte el del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Jr., remanado del Partido Naranja. También se ha hablado de Enrique Alfaro, Samuel García o incluso Ricardo Monreal, quien, aunque es morenista, ha tenido acercamientos políticos con el dirigente del partido, Dante Delgado. Estaremos al pendiente del rumbo que toma el Movimiento Naranja.
Si quieres conocer más sobre cómo han actuado los gobernantes emanados de este partido en sus estados, tenemos los episodios La complicada relación de Enrique Alfaro con la prensa y la crisis de agua en Nuevo León. Los links te los dejamos en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.